Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Y con nosotros Adel López Nápoles. Habíamos acordado hablar un poco sobre la crisis que está atravesando Isla de Pino, lugar donde resides, y un poco los precios que están bastante altos. Así que, ¿qué pasa con el agromercado en Isla de Pino?
Hablar de Isla de Pino y de los precios y la escasez de alimentos, sobre todo los que proceden del agro, es llover sobre lo mojado. De hace un tiempo para acá, la isla ha venido presentando una seria crisis de escasez de alimentos. Esto está provocado por varios motivos. Y el principal, desde mi punto de vista y de mi modo de ver, es la falta de voluntad de poner a producir las pocas tierras cultivables que tiene la isla. No es para nadie un secreto que el 70-80% de las tierras de la isla están cubiertas totalmente de marabú y que muy pocos campesinos se están dedicando realmente a poner a producir sus tierras, para no decir que el gobierno no lo hace, el Estado no lo hace en lo absoluto. En primera, uno de los factores es por los bajos precios que les pagan los campesinos por sus productos y al mismo tiempo no le garantizan los insumos para que estos pongan a producir su tierra, y esto trae como consecuencia la escasez de alimentos, que entre otras cosas también producto de medidas que ha tomado el Estado, como el impedir que otras provincias cercanas, vecinas a la isla, que antes traían su producto para abastecer un poquito más la mesa del pinero, ya eso no está permitido y por tanto solamente dependemos de lo que se produzca aquí en el territorio pinero.
Adel, algo que me llama muchísimo la atención es la situación que está atravesando Isla de Pino, no solamente en los agromercados, sino también que es una odisea en Cuba, y específicamente ustedes, que son una islita rodeada de mar. En vez de los precios bajar, porque los salarios son muy bajos, bueno, los precios cada día están más altos.
Para nadie tampoco es un secreto que los precios en la isla son insostenibles. No tienen nada que ver los precios actuales con los salarios devengados por los residentes en la isla. Todas las industrias de la isla han ido quebrando, han ido colapsando, y tenemos como ejemplo la industria de la cerámica. Hace aproximadamente de 18 a 20 años atrás, en la isla, en cada poblado importante de la isla, había una pequeña fábrica de cerámica que le daba empleo a los residentes en la zona y al mismo tiempo, de alguna manera, beneficiaba el área. Todas las fábricas de cerámica de la isla, todas cerraron. En este momento no hay ninguna que está en producción. También sabemos que la isla, que se caracterizaba por las grandes extensiones de tierra sembradas de cítricos que tenían garantizado incluso un mercado internacional que compraba todas las producciones cítricas de la isla, tanto nacionales como internacionales, la isla, el cítrico desapareció totalmente de la faz de la tierra. Ya en la isla no se siembra cítrico. Ahora se está hablando de un plan que hay para recuperar dichas producciones. Se está hablando de cerca de 250.000 hectáreas de tierra para sembrar cítrico, y solamente 3 o 4% de estos planes se hayan llevado a efecto. Por problema, yo diría que más subjetivo que objetivo. Todo esto provocado al colapsar la industria también de la cerámica, la del mármol, la industria pesquera en la isla, la flota pesquera también ha decaído mucho. Esto trae como consecuencia que al haber menos poder adquisitivo, entre los menos producciones de todo este tipo de renglones que se producían ante la isla en grandes cantidades, los precios han subido, han desaparecido los renglones estos del mercado pinero.
Adel, yo estaba viendo que están exhortando a la población pinera para que produzcas más productos agrarios, es decir, cultivar más los campos y gastar menos en importar alimentos para superar la crítica situación económica que está pasando Isla de Pino. Sabemos que ustedes tienen que esperar a veces productos que llegan de Mayabeque, de Artemisa. Eso va a tener como consecuencia que ustedes en Isla de Pino, bueno, pues redoblen los esfuerzos, porque la verdad que se ha producido una drástica caída en la entrada de divisas a Isla de Pino, y cuando vienes a ver, bueno, también los créditos que le están dando a los campesinos no tienen cómo responder a ello, porque cuántos papeles y cuántas cosas tienen que llenar para que te den un crédito. Y veo que están señalando el tema de la seguridad en Isla de Pino, y lo otro es los pineros deben ir tratando de buscar una forma en redoblar la producción de alimentos y dedicarse más a trabajar. La tierra está ahí y ahí están los pineros que deben trabajar para producir lo antes posible. No sé, tienen el abono, tienen todos los productos garantizados, porque si están diciendo que los pineros están ahí, que tienen la tierra y lo único que tienen es que trabajar.
Es una política de doble rasero que está utilizando el gobierno. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que sucedió hace 2 años. Hace aproximadamente más de 20 años, el mismo sistema, el mismo gobierno autorizó a todos los pineros a crear cocheras colectivas para así aumentar la producción de carne de cerdo. Esto durante todo ese tiempo estuvo beneficiando en gran medida a la población pinera. Hace aproximadamente 2 años se dieron a la tarea de eliminar la cría, de poco prohibir la cría de cerdo a escala privada en todo el territorio nacional, en todo el territorio de la Isla de Pino, y cerraron 11 cocheras colectivas que existían, que de cierta manera el 70-80% de los problemas económicos de las familias pineras resolvían con estas cocheras. Pasa lo mismo con los que son criadores, que tienen contrato con el Estado, que se pasan tiempo, meses, sin recibir el alimento que llevan los cerdos, y esto trae como consecuencia que se retrasan las crías, se retrasa el crecimiento de esta masa, pero además cuando el Estado, o sea, cuando va la empresa estatal a comprarle los cerdos a estos productores, a veces demoran casi hasta cerca de un año en pagarle estos cerdos que tanto sacrificio le costaron. Trae como consecuencia que se atrase los periodos que ellos establecen para la ceba y el crecimiento de estos cerdos, y que entonces también desestimulan a estos productores, que son los que ciertamente, de alguna manera, resuelven en ese pequeño porciento que se resuelven los problemas alimenticios de la isla, lo resuelven los productores particulares. No garantiza para nada el Estado que estos productores puedan salir adelante, porque además me hablaste de los créditos hace un rato. Para que un cubano obtenga un crédito de un banco, tiene que hacer juegos malabares, tiene que hacer proezas, tienen que hacer hazañas, y el 30 o 40% si acaso, con buena suerte, logra que le toquen el crédito.
Adel, te quiero agradecer por tu testimonio, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí y desearles este año que recién ha comenzado mucha salud, muchas bendiciones, y que el Señor nos traiga para esa Cuba que tanto ansiamos, esa libertad que de verdad nos merecemos los cubanos. Vamos a escuchar una pieza musical y así nos alegramos el alma.
Cada día más, pero mi cartera
estamos en Alborada, Guajira, con Emiliano González Olivera, y una preocupación que tenemos, y es la situación de por qué los jóvenes no quieren ya vivir en el campo y están emigrando hacia las ciudadelas, increíble. Así que buenos días, Emiliano, cuéntame, ¿qué está pasando?
Bueno, mira, es importante el tema que estamos tocando ahora sobre los temas agrarios. Efectivamente, en los primeros años de la mal llamada revolución, los hijos de los campesinos amaban la tierra y continuaban la tradición familiar. Cultivaban el maíz, el tabaco, y los mismos productos que cultivaban sus abuelos. Y sembraban también, se comían una mata de guanábana y sembraban una matica para que tuvieran en el futuro tener también la misma planta y seguir comiendo los productos del campo. Sin embargo, eso ha terminado a partir de los años 2000 y para acá. Prácticamente la juventud cubana no quiere saber del campo y los hijos de los campesinos buscan emigrar hacia las ciudades o emigrar por cualquier vía, por cualquier parte hacia el exterior, huyéndole al sistema. O sea, que la gente prácticamente no quiere saber ya de agricultura y los campos de Cuba se están quedando solos. Ahora mismo vienen en las zonas montañosas, en la cosecha del café, una gran importante para el desarrollo agrícola cubano y para obtener divisas para la producción, para la alimentación del pueblo. ¿Dónde están los que cosechan el café? Se han perdido prácticamente. No hay mano de obra en la sierra para recoger el café. La política que está haciendo el gobierno es movilizar estudiantes de las ciudades para la zona cafetalera, y los estudiantes no tienen una cultura de cómo se recoge el café. Recogen el café de cualquier vía y prácticamente dañan hasta las plantaciones y dan menos producción en la próxima cosecha. O sea, que en resumen, en Cuba los jóvenes no quieren trabajar en la agricultura.
Y el problema del campo, tú te pones a analizar y tú dices, bueno, es verdad que es la falta de juventud que quiera apoyar a sus padres, pero también la incorporación de todas estas personas al campo es porque están falta de motivación. No hay una falta de motivación. Ellos dicen que para qué, si están viendo en las condiciones que están viviendo sus padres. Bueno, pues la idea es o me voy de Cuba o me voy a vivir a cualquier provincia donde me acepten.
Sí, mira, la situación de los campos cubanos es deprimente. Yo he visto fotos y videos ante el año 59 y es lastimoso la situación que teníamos en esa época. Pero es que ahora estamos igual o peor. Caminos intransitables, pueblos completos en las zonas de oriente de Cuba sin electricidad, que le han cerrado las escuelitas. Y los estudiantes tienen que caminar 8 o 10 kilómetros para la escuela y 8 o 10 kilómetros para regresar. Y no están los alimentos que esos niños para gastar ese gasto diario en ese trayecto tan largo. ¿Y dónde están los caminos? Los caminos están intransitables. Los mismos campesinos en esa zona recogen los productos para vendérselo a Copio, vendérselo a la cooperativa, y la justificación es cuando no hay combustible, no hay goma, no hay lubricante, o no se pueden subir porque los caminos están infernales. Y los productos le echan a perder los campesinos. Y los hijos de los campesinos, viendo esa condición, dice que va, yo no pongo a trabajar la tierra, me busco otras vías para vivir, porque del campo en Cuba no se puede vivir. Y por eso es que emigran.
Claro, y cuando tú vienes a ver, tienen toda la razón. Tú te preguntas, bueno, ¿por qué los jóvenes no quieren el campo? Y entonces te estás dando cuenta que, por supuesto, no pueden querer vivir en el campo, porque ¿qué hace un joven en el campo? ¿Qué ve? Si tengo la ilusión de, vamos a suponer, de comprarme un par de zapatos, de salir, de ir a una discoteca, o vamos a obviar todas esas cosas. No, yo quisiera ayudar a mi papá, pero cuando te das cuenta, ¿con qué van a ayudar a su papá?
Sí, y además de eso, mira, el campesino necesita unos insumos que son prácticamente a precio de mercado mundial. Necesitas unas botas, guantes, necesitas machete, lima, ropa de trabajo. Y mira, ahora mismo es una cosa curiosa, que generalmente la militarización está llegando también a la agricultura, porque los campesinos de Cuba lo que se ponen son ropa verde militar y eso, y se las compran ahí a la gente porque no hay ropa de trabajo. Tú ves los campesinos que parecen militares trabajando, de los tateos del ejército, trabajando en el campo porque no hay ninguna ropa. La ropa que usan es la ropa militar, de verde olivo, porque no hay ropa de trabajo, y los campesinos trabajando descalzo, al sol descalzo, con chores rotos, con las camisas rotas. No hay incentivo para la agricultura. Se está viviendo en la época más dramática del pueblo cubano. No me imagino otra época tan dura que ha pasado el pueblo cubano como esta que estamos viviendo ahora, en el siglo XXI y el año 2016.
Y no será fácil poner medidas eficaces para invertir esta tendencia, pero lo cierto es que estamos ante un nuevo fracaso de la política agraria, porque están haciendo todo lo posible por atraer a los jóvenes y no ha habido una respuesta por parte de la juventud, y no le vamos a echar la culpa a la juventud, de entrada no todos los jóvenes les gusta la vida esa de estar trabajando en el campo sin condiciones ningún tipo de condiciones. Y además, otro, muchos de los que estudiaron agronomía, ¿qué es lo que están haciendo? Porque no les alcanza, el salario es tan, pero tan bajo que no les alcanza. Entonces, no todos los jóvenes tienen las mismas posibilidades de que la familia le ayude a dar esos primeros pasos, es decir, proporcionando el trabajo en la tierra, es decir, que me puedan ayudar a trabajar la tierra, prepararla. ¿Por qué? Ya nuestros abuelos le hicieron la herencia a nuestros padres, nosotros se las hacemos a nuestros hijos. Y te das cuenta que no tenemos derecho a ninguna maquinaria, no tenemos derecho a la vivienda, no hay garantía frente a entidades financieras también para decir, bueno, voy a ir y voy a pedir un crédito, y que con este crédito, bueno, pues yo sé que lo voy a poder pagar, aunque sea a plazo. Y tú hablabas de un punto clave, y es la burocracia.
Sí, mira, y una cosa, un detalle importante, Magdalena, el problema es que la pirámide en Cuba demográfica se ha invertido, y eso afecta mucho al campo de Cuba. Te cuento, porque el problema es que la población cubana se está quedando vieja. Aproximadamente el 19% de la población cubana es mayor de 60 años, y ahí están las personas en el campo. Las personas que viven en el campo, que trabajan en la agricultura, son personas de muy avanzada edad. Y a avanzada edad, los músculos no les reaccionan bien, los movimientos son un poco más lentos y son tienen un más bajo rendimiento al hacer los trabajos en el campo. Y necesitan mano de obra joven, mano de obra fuerte para continuar la tradición familiar. Y eso se está perdiendo. Y al llegar un problema que prácticamente los padres desaparecen, las personas venden lo que tienen en el campo y emigran hacia ciudadelas alrededor de las grandes ciudades. O sea, es como decir, favelas. O pueblos de Yequipón, que llegan a la noche y ponen cuatro palos, hacen una casa y se meten ahí. La policía los aloja, pero se van por otro lado. Y viven esa vida errante por los ciudades de Cuba, y los campos se están quedando solos. No hay quien trabaje la agricultura. No le han perdido mucho el amor a la agricultura. ¿Pero por qué? Porque lo desmotiva la burocracia del gobierno y lo desmotiva la falta de oportunidades que le dan.
Emiliano, como siempre, agradecerte por haber participado en Alborada Guajira. Invitarlos a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten. Pero bueno, vamos a despedir con una pieza musical.
Que yo sea guajiro natural.
Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón y el aroma del papel.
Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques.
Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar, siempre voy a regresar. Marruecos.
Guajiro de Monte Adentro. ¿Y qué?
¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué?
¿Qué? Oye, conmigo que tú ves.
¿Conmigo qué?
Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted.
¿Conmigo qué?
Puedo ir a caballo hasta donde vivió el Cucalambe.
¿Conmigo qué?
Y si no hay caballo, arranco y me voy a pie.
¿Conmigo qué?
¿A que te pongo a bailar?
Alabado sea Santísimo.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lautum Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores. Pero aún así todavía no se ha descubierto, ni se ha podido inventar, ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa, y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida. Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rollo, Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
¡Vaya, Guajiro! We'll be right back.
saludo, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira, como cada mañana, deseándole un día lleno de salud y de bendiciones. Con nosotros se encuentra Rolando Pupo desde Pinar del Río. Rolando, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Guajira, todos los que nos están escuchando, y gracias por tenerme nuevamente en su programa.
Bueno, pues el gusto es mío y de verdad un honor que estés en el programa de Alborada Guajira. Y quiero conversar contigo sobre la situación del tabaco en Pinar del Río, ya que se vuelve a sembrar tabaco Virginia para los cigarros suaves tras pasar 20 años que no se hacía esto, pero sin embargo el régimen vuelve a retomar las cosechas de tabaco y unas 50 hectáreas se siembran en el municipio de San Luis, ahí en Pinar del Río, cuna de las mejores hojas para capa, y a corto plazo se espera sembrar 200 hectáreas en la cosecha 2019-2020 en la localidad de Santa María, una zona donde existió una empresa dedicada al cultivo Virginia, conocido popularmente como el tabaco rubio, el cual se desapareció ya hace 20 años. Entonces, no sé cómo estará la situación, tú que estás ahí en el terreno.
Bueno, aquí la mayor parte de los campesinos están enterados ya de la decisión del gobierno, pues, de incrementar la siembra, bueno, o comenzar con la siembra del tabaco rubio, como se conoce. Ahora, lo que le preocupa a los campesinos es que si el gobierno tiene las condiciones para empezar a sembrar este tipo de tabaco, porque generalmente para el tabaco de sol y tabaco tapado, que es el que garantiza la capa para el tabaco exportable, tú sabes que bueno que los recursos siempre han sido insuficientes y siempre los campesinos han tenido problemas con este renglón de que no hay fungicida, no hay insecticida, la falta de petróleo y también la manera de trabajar, no hay sistemas de regadío, la maquinaria también muy deficiente porque no existen tractores y la mayor cosa, todo el trabajo hay que hacerlo manual y con yuntas de buey todavía en el siglo XXI. Y entonces la preocupación es esa: ¿tendrá el gobierno capacidad para enfrentar y incrementar la cosecha de tabaco cuando para el tabaco principal ellos no tienen recursos? Entonces esa es la gran preocupación que tienen hoy los campesinos.
Así mismo. Y fíjate que en la actualidad esa empresa comercializa unos 4,000 millones de cigarros cada año, pero con la nueva planta tendrá capacidad anual de producción de 8,000 millones en la fase inicial. Fíjate, es mucho. Yo creo que se están proponiendo, creo que muy alto el índice, sabiendo nosotros que no tienen las condiciones creadas.
Sí, mira, para ponerte un ejemplo, ya este año se espera que hacer una zafra de tabaco tardía, porque bueno, las primeras siembras de tabaco que se efectúan en la segunda quincena de octubre y primera quincena de noviembre no se pudieron efectuar de forma masiva. Es decir, que ya los campesinos comenzaron de forma masiva a sembrar tabaco en la primera quincena de diciembre. Ya tú sabes que esto va a ser una zafra de tabaco tardía, una zafra de tabaco que va a demandar más trabajo, pero también va a demandar más recursos. Porque cuando se siembra el tabaco fuera de temporada, pues el tabaco se necesita más fungicida, se necesita más insecticida para contrarrestar las plagas y las enfermedades. Es decir, es un trabajo que lleva muchísimas más atenciones, porque ahora el cronograma de siembra se va a correr para los meses de febrero, para los meses de marzo, que ya es un tabaco fuera de tiempo, porque lo ideal sería que las últimas siembras de tabaco se hicieran en el mes de enero, que todavía es un mes idóneo. Pero ya con estos avances que tuvimos en la segunda quincena de octubre y principio de noviembre, ya sabemos que va a ser una zafra de tabaco tardía y va a demandar más recursos y va a demandar más esfuerzo. Y entonces, con estas noticias de que se va a incrementar un poco a la siembra de tabaco rubio, pues ya los campesinos están un poco preocupados, porque todos los años a los campesinos les golpea el mismo problema de la falta de insumo y la falta de atención a los campesinos. Veremos qué pasa. El clima se está comportando bastante bien. Vaya, es una que tienen los campesinos a favor y esperemos que todo salga bien por el bien de los campesinos, que al final tú sabes que son los más perjudicados, porque al final son ellos los que tienen que pagar las pérdidas, son ellos los que tienen que mantener una familia, y con el sueldo miserable, con la miseria que se le paga, tú sabes que no le da. En un país donde la escasez se hace cada día más creciente, porque ahora mismo se está empezando una situación en Pinar del Río muy desfavorable, y no solo en Pinar del Río, es a nivel nacional, con la falta de harina y con la falta de alimentos para la población.
Y quiero que sepa que después del paso de los huracanes, ustedes no han podido recuperarse todavía, porque veo algunas notas que están saliendo gracias a la posibilidad, no es mucho el internet que tienen, pero bueno, salen cosas que son de mucha importancia para el mundo, para que se conozca la realidad de lo que está atravesando el campesino cubano. Y muchos de los campesinos están diciendo que la situación es crítica, tanto en la vivienda como ahí en San Juan y Martínez, casualmente, la meca del tabaco.
Bueno, has tocado, Margarita, un tema muy importante. Mira, cuando la visita de Díaz-Canel aquí a Pinar del Río, el periodo aquí de Guerrillero dijo que todos los recursos para las casas de tabaco ya se encontraban en la provincia, no es que estaban disponibles en el país. Según este medio informativo del gobierno, ya se encontraban todos los materiales para preparar las casas de tabaco que fueron afectadas por el ciclón y las que estaban afectadas anteriormente. Y ya van a ser 2 meses que pasó este fenómeno y, sin embargo, en las casas de tabaco todavía no se han podido recuperar. Te doy un dato muy importante. Aquí en la Rigoberto Fuente, cooperativa de aquí de San Juan Martínez, que es la más grande que tiene el municipio y donde sale la mayor cantidad de tabaco, todavía no se ha podido reparar ni una sola casa de tabaco, porque según los directivos de esta cooperativa, no hay material y no han entrado materiales para la reparación de esas casas de tabaco. Entonces, te das cuenta que nuevamente los medios de información pues manipulan, mienten y engañan a los campesinos con el propósito de tenerlos ahí controlados y un poco como que no tengan ese mal ánimo, porque ellos saben que la situación se está poniendo difícil, bastante difícil. Aquí en Cuba, tú sabes que han visto varias protestas y ellos tienen pues gran temor a que el sector campesino también comience a iniciar una protesta por todo lo que está pasando aquí en Pinar del Río.
Bueno, pues Rolando, de verdad, muchas gracias por el testimonio. Los invito a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza
gracias.
Musical.
Gracias a ustedes.
Tabaco y ron. El que niega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, tabaco,
tabaco y ron.
Tabaco, tabaco, pero tabaco,
tabaco y ron. Tu cruz y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, que todos ya llevamos una cruz.
Saludo Cuba, estamos en su programa Alborada Guajira con nuestra invitada Amanda Rodríguez. Amanda, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días, Magdalena, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Un placer
bien.
Poder estar en el programa contigo.
No, y lo propio. Querías un poco intercambiar sobre el tema del cuentapropismo. Quisiera ver la visión tuya como abogada.
Bueno, te diré que todo el mundo sabe que en estos momentos Cuba está atravesando una serie de transformaciones en cuanto a la parte legal corresponde. Empezamos primero por la reforma de la Constitución, que creo que ya tratamos en cierto programa con respecto a eso. Y bueno, ahora está, por decirlo de alguna manera, y quizás utilizando un poco el argot popular, está en esto del boom, el hecho de todas las modificaciones que se le hicieron a la nueva ley que tiene que ver con los cuentapropios. Decirte primero que todo, más de alivio, que el hecho de que quizás muchas personas lo vean como que se han flexibilizado un poco porque se esperaban un poco más crudos, igual siguen siendo formas de represiones para el país, que es decir, para el pueblo de Cuba, que en estos momentos o en algún momento se le dio la posibilidad de que los cuentas propias fueran los que sacaran adelante o suplieran de cierta forma las necesidades que obviamente tiene el pueblo en cuanto a transporte, en cuanto a servicios gastronómicos y visibles, ¿no? Podemos nombrar un montón de actividades que realizan los cuentas propias y que obviamente lo que hacen es generar que el pueblo pase un poco de cierta forma más consecuente, quizás un poco más llevadero, el hecho de que la crisis que está atravesando nuestro país, ¿no? Gracias al régimen impuesto. Ellos decían, y yo me reía mucho cuando lo leía, en un comentario que hicieron como por qué sacaron estas leyes con respecto a los cuentapropios, la nueva modificación que le hicieron, y ellos decían que habían revisado todas las leyes respecto a estas personas, los cuentapropistas, simplemente porque habían sucedido violaciones, ¿no? Así que los cuentapropistas habían llevado a cabo violaciones que habían hecho que el país revisara un poco, hiciera una revisión para rectificar todo lo que se llevaba a cabo con respecto a los cuentapropios. Al final yo creo, y te digo que me daba mucha gracia lo que estaba leyendo, porque eso no es otra forma que justificar el hecho de que están apretando más la tuerca. Es decir, no le están dando ninguna facilidad al pueblo, no le están dando ninguna facilidad a los cuentapropios. Es decir, al final los que estamos mal, es decir, los que vamos, donde va a repercutir lo mal, que el mal trabajo de ellos como Estado, como gobierno, como sistema, es exactamente en el pueblo. A ellos no les va a tocar nada. No, ellos al final tienen todo muy bien organizado para ellos, pero eso literalmente va a incidir mucho en el pueblo. Ellos decían, por ejemplo, estoy leyendo aquí que habían sucedido hechos violatorios, ¿no?, con respecto a la legalidad por parte de las cuentas propias. Eso incluía, por ejemplo, sus declaraciones en el pago de los impuestos, compra y materias primas y productos de venta ilícita. Pero yo me cuestiono una cosa, Martelib, yo creo que tú coincidirás conmigo. ¿De qué tú puedes estarme hablando de compra de materias primas de procedencia ilícita o productos de procedencia ilícita cuando tú literalmente no me ocupas, no me pones en algún lugar, no me surtes exactamente de esos productos que yo puedo utilizar? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, las personas que atienden todo lo que tiene que ver con la parte de la gastronomía, ¿dónde está el hecho de que tú me ubiques un lugar para poder comprar esos alimentos, para poder ofertárselo al pueblo? O exactamente esto, lo que puede suceder exactamente con las personas que atienden la agricultura. No se echan a perder tantos y tantas cosechas, por ejemplo, para los campesinos, porque literalmente no existe un transporte para trasladarlo al lugar donde deben ser vendidos. Y entonces cuando literalmente en cuenta propia, por este mismo medio, lleva a cabo eso, ¿no?, para poder, porque sabe que al final está perdiendo, invirtió un dinero en eso, y sabe exactamente que el pueblo lo necesita, porque también ellos forman parte del pueblo. ¿Por qué cuando entonces tratan de hacerlo por sus propios medios, por qué entonces se ven reprimidos? ¿Por qué entonces la policía literalmente los para en la calle y le dice, mire, no, usted está cometiendo una violación a la legalidad? Bueno, yo creo que así hablan muy bonito. Ellos no lo dicen así. Literalmente ponen una multilla sin dar más explicaciones ni de allá ni de acá. Entonces, al final, estas normativas no van a ayudar al pueblo, ni mucho menos. Lo único que van a hacer quizás es una forma de tapar, ¿no? Y yo siempre lo digo, al final todo se hace por una cuestión internacional, para que Cuba se vea a nivel internacional de que no realmente es el régimen tiránico este que nosotros llevamos. No, yo creo que quieren dar otra imagen a Cuba, pero yo creo que también que el mundo es consciente de lo que realmente Cuba vive, lo que vive el pueblo de Cuba, porque para eso estamos aquí, ¿no? Para dar nuestro voto, para decir hacia afuera que realmente las cosas no están bien. Y yo lo digo desde el punto de vista como abogada, porque tengo un poquito más conocimiento con respecto a las leyes, pero al final nada de esto beneficia al pueblo, nada de esto beneficia a las personas, que al final somos los que estamos aquí pasando las necesidades.
Otra cosa que yo quisiera que me comentaras, Amanda, es sobre la situación de la dualidad monetaria, porque muchas de las personas que escriben al programa dicen, ok, el régimen quiere imponer nuevas medidas al cuentapropismo, a los emprendedores, pero ¿cómo nosotros vamos a resolver este problema cuando vamos a un lugar, compramos en el mercado negro o donde quiera que, porque me dice, donde quiera que usted lo compre, porque aún yendo a una shopping, a la hora de devolverme, no me devuelven en moneda nacional, me devuelven el dinero en CUC. Entonces, esto son cosas que tú no las entiendes, porque sigue perdiendo el pueblo. Él dice que él ha ido a comprar algunos productos que necesita de higiene solamente y que le devuelven el CUC.
Mira, Marde, ni se entiende ni se va a entender hasta que literalmente esto no cambie. ¿Sabes por qué? Porque a ti te pagan una moneda y tú compras en otra. Pero esa otra en la que tú compras no es el equivalente de uno por uno, es uno por 25. Y enseguida las personas en el cambio. Y tú dices, bueno, y bueno, y ahora yo que me hago. Una persona que cobra 225 pesos, que es su salario base, 225 CUP, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con aseo personal, cuando tiene que comprarse todo lo que tiene que ver con comida, cuando tiene que vestir, por ejemplo, estos días que son festivos, Navidad, fin de año, ¿cómo se las hace? Porque cuando tú vas, al final todo es una cadena, a ti te pagan en CUP, es decir, en lo que más llamamos la moneda nacional, pero cuando compras en otro lugar, compras eso, o te devuelven, o compras en CUP, pero te devuelven en CUC. Pero cuando vas a comprar a otro lado, por ejemplo, a un cuentapropista, te lo cobra 24, o te lo cobra 20. ¿Y qué le vas a decir? No, tú eres una persona que, no sé, tú no estás mirando lo que le está sucediendo al pueblo. No, al final es que también ellos están perdiendo. Porque cuando cambien ese dinero, que se lo cambien al mismo estado, por ejemplo, en una cadeca, cuando lo cambien en un banco, también van a salir perdiendo. Es decir, que todos salimos perdiendo. La dualidad de moneda es, como dice un amigo mío fuera de Cuba, que vive en España. Cuba es un desastre, pero es un desastre porque literalmente ellos han hecho que Cuba sea un desastre en todos los aspectos. Y esto de la dualidad de moneda no deja de formar parte de todo el desastre que estamos viviendo y que ellos quieren tapar. Y al final no pueden lograrlo porque no estamos callados. No podemos quedarnos callados ante las injusticias que están sucediendo. Pero la dualidad de moneda también nos afecta. Y nos afecta tanto, tanto, tanto que deberíamos... No me gusta usar la palabra luchar. Me gusta realmente que aboguemos, que sigamos abogando. Porque esto cambie. Porque cambie el hecho de que podamos tener una sola moneda. De que la que se mantenga, pero que realmente pueda la gente con su salario, o por lo menos con lo que pueda tener, puedan resolver sus problemas, podamos tener, como digo yo, podamos ser dignos, podamos tener dignidad como persona, que la tenemos, pero aquí es muy difícil con todo esto que estamos viviendo. Y la dualidad de moneda, tanto como estas normas para los cuentapropios, tampoco forman parte de lo que ellos quieren para nuestra dignidad. No les interesa. De hecho, creo que hablaba el otro día con él y decía, en Cuba se violan todos los derechos humanos, y la dignidad también forma parte de lo que somos, ¿no? De lo que somos como personas, y deberían respetarnos. Y ninguna de estas leyes, ninguna de estas privativas, ninguna de estas represiones nos dan dignidad, al contrario, lo único que hacen es denigrarnos más, y que estemos dentro de lo que es la palestra mundial, estemos tan mal como literalmente.
Pues Amanda, quiero agradecerte por haber participado en Alborada Guajira, invitarlos a todos a seguir en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira,
traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno.
Guantanamera,
tierra, quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años.
No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.